bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 26 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica en la realización del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada del desplome hospitalario en Cuba. ¿A dónde está el tema hospitalario en medio de Oropouche y brotes también de dengue, chikungunya y los problemas epidemiológicos? Vamos a estar tocando este importante tema con varios activistas. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, al cierre de este mes de junio, continúa la inestabilidad con el suministro de alimentos que vende el Estado por la canasta básica, y en muchas localidades no ha llegado nada. Alertaron a Martí Noticias residentes en varias provincias cubanas. Estados Unidos denuncia persistencia de la falta de libertad religiosa en Cuba. Así lo dijo el secretario de Estado Anthony Blinken al presentar el informe sobre libertad religiosa internacional correspondiente al 2023 en el Departamento de Estado. Y cae matrícula del periodismo en Cuba tras obligatoriedad militar impuesta a los estudiantes. ¿Y qué es el virus de Oropouche que se propaga en Cuba y cómo prevenirlo? Una nota en nuestro portal martinoticias.com. Presentan recursos de habeas corpus en favor del activista cubano integrante del movimiento Opositores por una Nueva República, Mario Alberto Hernández Leiva, que podría ser juzgado el próximo 15 de julio por una causa supuesta pendiente de la cual no tiene detalles, dijo el activista a Martí Noticias. Y al estilo de Daniel Ortega, proyecto de ley permitirá a Díaz-Balart quitar la ciudadanía a los cubanos. Y nos tiemblan las rodillas, pero no tenemos miedo. Así pues, expresan los periodistas que ejercen la labor de informar en Cuba al margen de los medios estatales, los únicos permitidos en la isla. Los periodistas independientes corren el riesgo de ser encarcelados en un país donde difundir la realidad va en contra de la ley. También en Martí Noticias, cubanos se ven desprotegidos ante los brotes de dengue y Oropouche, no hay medicinas y tampoco se fumiga. Y miles quedan varados en Cuba tras cancelación de vuelos. Algunos no habían venido. Es la realidad de miles de cubanos quedaron varados en la isla después que la aerolínea colombiana Avianca cancelara todos sus vuelos de La Habana a Bogotá. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya en breve iniciar esta ronda de entrevistas en diferentes territorios de Cuba, para conocer detalles, un ángulo que queremos explotar hoy en nuestro espacio, la situación del desplome hospitalario. Cada vez es peor, ausencia de médicos, falta de recursos, sobrepoblación de personas internadas y precaria alimentación. Esta es la situación que están enfrentando los hospitales en Cuba. Y para esto vamos a hablar con residentes en varias provincias del país. Vamos a iniciar nuestra ronda de entrevistas en Guantánamo, Cuba, con el activista de Cuba independiente y democrática, Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, gracias. Buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Primero que nada, ya reconoció tardíamente, pero lo reconocieron las autoridades de salud pública, que en el oriente cubano, Guantánamo, se ha sumado al tema del Oropouche, este virus con sintomatología similar al dengue que afecta. ¿Cómo está? ¿Cuál es el panorama con el virus del Oropouche y el dengue en Guantánamo?
Bueno, la situación realmente peor no puede ser. Aquí mismo en el reparto Ho Chi Minh, donde yo vivo, prácticamente más del 90% de los habitantes de este reparto, de este barrio, han tenido la enfermedad o la están padeciendo en estos momentos. Yo mismo también he padecido también y he podido seguir todavía el proceso. Estoy con los síntomas que se caracterizan, un gran cansancio, un agotamiento físico. Por suerte no me he dado fiebre, pero aquí el barrio prácticamente está silenciado. Aquí siempre se escuchaba mucha bulla de los muchachos, muchos bueno, jugando y esas cosas. Y prácticamente muchos no se ven en la calle. Aquí una gran parte de la población está en sus casas, porque tú vas al hospital con esos padres y esos síntomas, vas al hospital y sencillamente no te aíslan ni mucho menos. Te mandan para que la casa que te ponga un mosquitero, pero la mayor parte de las personas no tienen mosquitero. Entonces, están creadas todas las condiciones para que la enfermedad siga propagándose y siga poniendo fuerza. Sin hablar ya de la situación también de la falta de higiene que hay en la población, incluso frente a los centros escolares de la propia ciudad de Guantánamo, se ven grandes basureros en todas partes, porque aquí se pasan muchos días, semanas, sin recoger la basura. Todo esto ha creado una población guantanamera realmente tensa, para así decirlo. No he tenido noticias de personas que hayan fallecido por la enfermedad en estos momentos en Guantánamo, pero no quiere decir que no lo hayan sucedido. Porque el gobierno siempre mantiene un gran hermetismo, un gran secretismo sobre los temas.
Miguel Ángel, ¿y las autoridades sanitarias qué están haciendo? ¿Se está fumigando? ¿Se está recogiendo la basura? No, ¿se está haciendo pesquisaje? No, cuéntenos.
No se está haciendo pesquisaje, en primer lugar. En algunos lugares demasiado visibles han empezado a recoger un poco la basura. En algunos lugares, la mayor parte de lugares todavía permanecen grandes basuras en muchas partes de la ciudad. En muchas partes de la ciudad, incluso cerca de centros escolares. No se está haciendo nada para fumigar. La gente de la campaña esa antivectorial tampoco están trabajando y están haciendo nada. Por lo menos en el reparto no vienen en un día, hace meses y meses que no vienen por acá. Ahora, la situación es totalmente desfavorable.
Ahora, Miguel Ángel, un ángulo que tiene que ver con este tema. ¿Cuál es la situación de los diferentes hospitales en Guantánamo en cuanto a avituallamiento, condiciones, camas, alimentación, servicios médicos? ¿En qué estado se encuentra el sistema de salud en Guantánamo?
Bueno, yo lo voy a explicar directamente, a tocar el tema directamente, digamos, al Hospital Provincial Agustín Onetto. El Hospital Provincial principal de la ciudad de Guantánamo. La cosa está grave en muchas situaciones. En primer lugar, hay unas cuantas salas llenas por personas con cuestión del dengue y el oropoché, que son los casos más graves que están hospitalizados. Yo el otro día yo tengo una sonda puesta porque tengo una hiperplasia prostática benigna, gracias a Dios, que es benigna hasta ahora, pero tengo que contar sonda. Y el otro día necesitaba una sonda de mayor calibre, porque no hay en la calle, en ninguna parte hay sonda. No hay, sencillamente. Y fui a entrevistarme con el director del hospital, tal Luisito. Y antes de poder ver entrevistarme con él, vi a unos compañeros que tenían que ver con la parte de higiénica, la parte de la control de vectores en el hospital. Y vi cómo estaba comentando con otro más, de que la sala 4D había una infección de rata en todo aquí. Pero estaba comentando con otro más que posiblemente eso es que no sabía que se van a tener que declarar el hospital con problemas en la alerta sanitaria, porque no solamente en 4D, sino que otras salas también están infectadas con ratas y ratones. Es decir, la situación es grave. En primer lugar, falta de higiene. Segunda, falta de medicamentos, especialmente las sondas. Por ejemplo, un caso de las sondas. No hay sonda en el hospital, me dijeron directamente, no hay sonda. Se están utilizando las sondas de los propios pacientes, que ya la han usado, porque eso para eso es una sola vez, la cogen de ahí y supuestamente le dan una cosa de esterilización y la vuelven a ponerse a otra persona más. Sencillamente así está. Pero que muchas de esas sondas las están vendiendo en la calle en 400 pesos. Y la que se comen en la calle, que se compra el primer uso, están en 700 pesos. Y las sondas son cosas que le necesita usarla. Es una cosa de prioridad, porque simplemente no puede orinar, no puede hacer nada. Es una cuestión vital. Le estoy dando el caso de la sonda porque a mí me compete ese asunto y he sufrido este proceso. En el hospital hay desabastecimiento de todo tipo de medicamentos. Sin hablar ya de otro tipo de utensilios necesarios en el hospital, como para todo lo que hace falta para una operación, hilo, todo, hay escasez total. Ahí no quiere decir que no haya médicos y personal que nos digan a cuál entiende la población. Sí lo hay. Hay buenos, muy buenos, excelentes médicos, excelentes profesionales. Pero el nivel de carestía y también la falta de respeto y sinvergüencería de parte de un personal que está traficando, que está comerciando con la escasez de la población, es realmente lamentable.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, completamente para nuestro espacio de Guantánamo. Vamos a pasar al vecino poblado, la ciudad primada de Cuba, Baracoa, en Guantánamo. Y vamos a tener ahí la participación del también periodista independiente Emilio Almaguer. El tema, bueno, la situación epidemiológica en Baracoa y la situación hospitalaria en el municipio. ¿Qué nos va a poder contar, pues, sobre este tema desde el territorio? Emilio Almaguer, con quien intentaremos hablar en breve desde Baracoa. La situación epidemiológica en las provincias orientales se ha ido descomponiendo en las últimas semanas con el incremento del dengue y este nuevo virus de oropoche. Vámonos a Baracoa, Cuba, a esta hora de la tarde. Contacto con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, usted ya lo dice.
Emilio, ¿Qué nos puede la situación en el oriente cubano desde la entrada por Santiago de Cuba del nuevo virus de Oropouche? Se ha incrementado sumado al dengue. ¿Cuál es la situación actual epidemiológica en Baracoa?
Bueno, esto aquí es bastante preocupante como en el resto del país. ¿Qué sucede? Que con la llegada de todos esos brotes epidemiológicos que se han aumentado debido a la falta de higiene en los hogares, porque también tenemos el desabastecimiento de agua en muchas de las zonas y la falta de recogido de desechos sólidos, que también afecta a la proliferación de mosquitos y de ratas y de cosas de esas que ponen en peligro a la comunidad. Y la falta también de los medicamentos en farmacias, en hospitales. Lo único que podemos garantizar, por así decirlo, es tomar líquido, tomar agua. Porque ninguna familia que se le recomiende que tiene que tomar jugos especiales de menos de guayaba o cualquier otro, de tamarindo, de naranja, de limón, para levantar lo que es el anticuerpo, ¿cómo lo va a hacer con los salarios tan bajos? ¿Cómo se va a resolver el problema de elevar el anticuerpo ese que requerimos sin el poder consumir un pedacito de carne, sin poder tener una alimentación garantizada variable y de calidad? Entonces, es preocupante la salud en general del pueblo de Cuba, por así decirlo.
Emilio, ¿se está fumigando?
Sí, se está fumigando, pero los resultados no son lo esperado. Se ha demostrado de que con el agua esa de petróleo no se está resolviendo nada, porque antes se fumigaba y se veían los resultados, porque al menos mataban la cucaracha y aparecían otras, la araña se morían, cosas así, ¿entiendes? Algún insecto la atacaba y eran efectivos. Pero es que ahora no pasa nada de eso. Ahora te fumigan, te hacen tremendo embarazón por donde quiera que pasan, porque todos esos equipos tienen salidero de petróleo, y lo que te dejan es tremenda peste, y al poco rato tú ves las moscas y los mosquitos igual que siempre. Eso no es efectivo. Yo creo que deben de tomar medidas, porque lo que se están desangrando el personal de salud y no se obtiene el efecto deseado.
Emilio Almaguer, ¿cuál es la situación de los principales centros de salud asistenciales en Baracoa para atender al pueblo? Se habla de hacinamiento, falta de medicamentos, problemas con la alimentación. ¿En qué estado está el sistema sanitario ahí en Baracoa?
Bueno, el sistema sanitario yo creo que no deja de ser diferente a lo que pasa en el resto del país. Es una crisis general que los que están enfermos ingresados, lo que se les asiste es de alimento, la mayoría de los casos es con agua de chícharo, un fongo hervido, el llamado fongo, que nosotros aquí en el occidente se conoce como el plátano fruta. Y entonces eso no alimenta, eso no le aporta casi nada al organismo. Eso es algo de calorías, algo de para decir que de alimentarte, pero a no ser en la sala de cuidado intensivo, que no sé cuál dieta estarán llevando, pero en los hospitales normales, a cualquier ingresado en observación, eso es lo que están consumiendo.
¿Y los médicos con limitación de recursos?
No, con limitación de recursos, y entonces, porque ya es costumbre, ya en la farmacia no se puede encontrar con ellos, y el que puede comprarlo a sobreprecio en la calle, los rebolicos, resuelve su situación, pero es que el 70% de la población en Cuba no lo puede hacer, porque no toda la familia que están afuera están dispuestos y están en condiciones de cumplirle todos los deseos a los que tienen en Cuba. Entonces, o le ayudan con alimentos, o le ayudan con un recurso en específico, pero no, porque ellos también tienen su gasto, tienen su vida, tienen sus planes, que llevar la vida aquí no es fácil. aquí la vida es cara y bastante difícil en estos momentos.
Cómo no, gracias Emilio. Emilio Almaguer desde Baracoa, Cuba. Vamos a pasar en la capital cubana con Vladimir Ríos Cruz, que tiene testimonios del desastre que hay en el sistema sanitario también en la capital cubana. Vamos a intentar con él la comunicación allí en el reparto San Agustín, en el municipio de La Lisa, en La Habana, Cuba. Y Vladimir nos quiere contar la situación específicamente de una señora que le postergan el tratamiento que requiere por falta de condiciones en el hospital. ¿Qué hospital, qué institución? Hablaremos con Vladimir y él nos contará de qué se trata, de quién se trata y cuál es la situación que tiene. Vamos a tratar con él el contacto ahí en La Lisa para que nos cuente pues esta lamentable situación que hay también. La capital cubana no pues está fuera del margen de esta situación. Contacto en La Lisa, en el reparto San Agustín, en La Habana, Cuba, con Vladimir Ríos Cruz. Gracias. Buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Vladimir, te invitamos al programa hoy con un tema sensible que afecta a la mayoría de la población cubana, el desplome higiénico-sanitario en los hospitales cubanos. ¿Cuál, ¿sí? ¿Cuál es la situación en los hospitales en La Habana en este momento?
Bueno, Tomás, mira, aquí yo tengo una vecina que precisamente tiene una infección en el pie producto de una úlcera que está tiene tejido necrosado y ya eso es de salón de operación. Ella ha ido dos veces aquí al cuerpo de guardia, al policlínico de San Agustín, y la han remitido al hospital que tiene que ver con eso, que es el hospital de angiología, que es el Salvador Allende, la Covadonga, aquí en el centro. Ella dos veces la han virado para atrás, con remisión porque le dicen que no hay cama. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, Tomás, es que 5,000 pesos por la cama, aunque vaya remitido. Si no tienes 5,000 pesos, no te ingresan en el hospital.
O sea, están vendiendo las camas en los hospitales.
Sí, el personal de admisión, así mismo, es positivo. Yo vivo en calle 29, entre 234 y 236, y mi nombre es Vladimir Ríos Cruz. Aquí en La Habana te están pidiendo 5,000 pesos por la cama, que me vengan a buscar. Mira, yo la llevé al hospital, yo le tuve que pagar el taxi porque no hay ambulancia. Cuando la remitieron, no había ambulancia. Tuve que alquilar un carro para que se la llevara al hospital porque la señora ya no podía más del dolor en la pierna. Tenía fetidez en la pierna. Tiene. Cuando la mandaron para El Salvador Allende, eso fue ayer, del Salvador Allende la mandaron para el Calixto García. Del Calixto García la mandaron para el Clínico 26. Y ahora en estos momentos está en el Clínico 26 por la sencilla razón de que dicen que no hay cama. Sin embargo, usted va a la admisión allí, usted se presenta con los 5,000 pesos y usted tiene una cama en cualquier hospital de este país. Así está funcionando esto en La Habana. Esto lo digo yo.
Y esto mismo pasa también con los medicamentos, que no lo hay en las farmacias, pero se desaparecen de los hospitales por los propios empleados y después se venden en bolsa negra. ¿Es correcto esto?
Sí, mira, un ejemplo. Que me traigan un medicamento que es de importación, que tú sabes que es de importación, está bien, vale 350 pesos, por decir, la prednisolona de 5 miligramos, bueno, está bien, compra, porque viene del exterior. Porque eso es correcto. Pero, Tomás, estamos hablando de medicamentos de facturación de producción nacional al mismo precio, igual que si estuviera importado en dólares. Y eso sale de la farmacia. Y nadie en la farmacia te puede vender un medicamento si no hay una receta. Es decir, que si no existe un complot organizado, eso no se puede hacer. Lo que hay con la salud es una falta de respeto, pero yo, de verdad que ya te digo, yo vi esa cosa con la situación. Yo pasé una situación con mi papá terrible. Y gracias a que me mandaban del exterior los medicamentos y las cosas, mi papá tuvo una salud, una calidad de vida tremenda, pero porque se lo mandaban del exterior. Porque en este país, Tomás, no hay vergüenza que no cuesta nada. Imagínate tú. Tengo un caso de una familiar de aquí de La Habana que vive en Guanabacoa, que para poderse operar de unos fibromas tuvo que mandar a buscar el material quirúrgico al exterior, hasta el bisturí y el hilo. Bueno, el cirujano le hizo una factura, le dijo, mira, yo necesito un hilo de, ¿sabes? Pues lo califican en calibre y cosas de eso. Necesito un hilo de esto y de esto para tal cosa. Necesito esto, todo. Lo necesitaba todo, menos la anestesia, que sí dijo eso, olvídate que eso no te lo puedo poner de otro lugar. La anestesia tiene que ser la que yo tengo aquí. Pero todo lo demás, la muchacha lo tuvo que mandar a buscar al exterior. Y menos mal que ella lo resolvió. Tomás, se ha perdido la vergüenza, se ha perdido el prestigio, se ha perdido la moral. El problema es que el cubano no se respeta, nosotros no nos valoramos. Es decir, nosotros permitimos que nos hagan esto y seguimos callados y seguimos aguantando.
Claro.
Y,
¿Cómo
es
no?
Terrible lo que se está viviendo.
Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz, ahí en el municipio de La Lisa, en la capital cubana. Vamos a intentar cerrar esta ronda de entrevistas sobre la situación delicada que hay con el desplome del sistema sanitario cubano. Y vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Pinar del Río, en el occidente del país, con el activista de Cuba Independiente y Democrática y periodista independiente José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes.
Bueno, José Rolando, como si fuera poco, el tema del oropoche, el tema de la basura, el tema del dengue, también los cubanos están reportando en este espacio que se dedica a analizar todos estos temas, el desplome del sistema sanitario en Cuba. ¿Cuál es la situación que tienen los hospitales en Pinar del Río en este momento?
Bueno, la situación es caótica. Incluso voy a darte un ejemplo que es sucede a diario en nuestra sociedad, con el problema de la salud pública. Si en un hospital, primeramente, vas con un niño o con una persona mayor que esté enferma o un síntoma, no sé, sobre un virus, puede ser respiratorio, un catarro, fiebre, lo que sea, en el hospital en ese momento no hay ningún insumo ni para bajar la fiebre ni para acaecer el dolor de cualquier tipo de dolor que tenga la persona. Incluso si es una herida, no hay para suturarle tampoco porque no tienen intensivo, están en, vaya, en nada, tiene que el familiar llevarlo. Eso es en primera. En segunda, si tiene que ser pasado de un policlínico a un hospital, al hospital provincial, por ejemplo, de San Juan Martín, un policlínico de San Juan Martín, y tiene que pasar por la gravedad de la situación a Pinar del Río, no hay combustible para las llamadas ambulancias. Y tienen que esperar que en el gobierno hay carros de guardia, como dicen ellos, que son las que funcionan como ambulancias para estos casos. Llegas al hospital provincial, pero también llegas, tienes que buscar el ventilador para la familia, porque para el enfermo que diga, porque no hay ventilador en el hospital. Tienes que llevar la ropa de cama, porque tampoco hay ropa de cama. La ropa de cama que hay es de esta vieja, incluso de tanto que se esfuerzan, por decirlo así, a las personas que trabajan en el hospital para la limpieza, no tienen la capacidad. Y esas son las problemáticas constantemente, mala alimentación del enfermo, que muchas veces la familia del paciente es el que tiene que llevar la alimentación. Esa es la realidad del sistema de salud en Cuba.
Gracias, José Rolando Cáceres, en Pinar del Río, cerrando así Cuba al Día en la primera parte este miércoles 26 de junio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. la serie del Metro. Mets versus Yankees.
Soy Amani Gandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 7 p.m. la serie del Metro. Mets de Nueva York versus Yankees de Nueva York. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata conducción del espacio, en compañía de todos los que diariamente nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con Efraín García en el control técnico acá en la cabina. Y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a seguir con el tema médico. En este segmento de Cuba al Día vamos a tener el testimonio de una camagüeyana que en estos momentos está sufriendo de dengue y hoy acudió nuevamente al hospital provincial, donde pues la mandaron a tomar líquido y a mantenerse dentro de casa con mosquitero, porque no hay recursos. Vamos a intentar la comunicación con Ladies ahí en Camagüey para que nos explique la situación del sistema hospitalario, el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech, cuáles son las condiciones que hay en este hospital en la ciudad de Camagüey, precarias, por cierto, en estos momentos. Ese es el tema, es lo que nos proponemos, y para eso vamos a conversar con ella, que continúa teniendo sintomatología del dengue, tiene todos los síntomas, sin embargo no hay recursos, ha ido nuevamente al hospital y le dijeron pues que se marchara, que fuera a la casa. Vámonos ya directo a Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, y tenemos ya la presentación de Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, por este
bueno, momento. Sigues mal, volviste a ir por segunda vez al Hospital Provincial de Camagüey, tienes dengue. ¿Qué te dijeron hoy? ¿Te mandaron nuevamente para la casa?
Nuevamente, porque tenía que ir por mi consultorio, que allí ellos no, lo que pueden hacer es observarme, que tome líquido y si hay fiebre, que tome algo para la fiebre.
Pero ¿y recursos en el hospital, condiciones de ingreso, por qué no te aceptaron?
No, ahí no están ingresando porque tenían que ingresar casi Camagüey completo. Sí, todo el mundo está con una epidemia esa total, todo el mundo está con catarro, todo el mundo está enfermo y ahí no tienen de nada para eso.
Lady Tavares.
Irte para tu casa y salvarte.
¿Cuál es la situación del Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech para toda Cuba que la escucha? ¿Condiciones, recursos, medicamentos, higiene? ¿En qué condiciones se encuentra el Hospital Provincial de Camagüey?
Nada de eso existe, ahí no hay una camilla, ahí no hay nada, en los baños el agua da al lobby del hospital, los baños esos están en el mismo cuerpo de guardia y el agua que sale de ese baño va a dar allí donde mismo están todos los enfermos. Ahí no hay de nada, condiciones para ningún tipo, eso no parece un hospital. Eso no tiene otra explicación que eso, no se ha caído el cielo raso. El cielo raso, todo eso está goteando y chorreando esa agua para ahí. Eso Es deprimente. La situación que tiene el hospital es deprimente, como todos los de este país.
Tú tienes muy mala experiencia. Que en paz descanse tu querido esposo, pues estuvo internado ahí en múltiples ocasiones y tuviste que batallar mucho para lograr que lo atendieran.
Así mismo. No, y si te entretienes, no te dan el medicamento que no hay. Cuando vas a entrar, te piden, tienes que traer esto, tienes que traer lo otro. Hoy exactamente ahí en un hospital vi a alguien que se va a operar y tiene que buscarlo todo, desde los guantes, la sonda, que tú te imaginas salir a buscar esas cosas en un país que no vende nada de eso. Hay que buscar las cosas al exterior. Pero allí no hay de nada. De nada, incluyendo las chinchas, ¿oíste? Que todavía hay chinches.
¡Hay chinches! ¡Hay chinches en el hospital!
Hay chinches en el hospital. Se han cerrado salas por la chincha.
Muy lamentable esta situación. Bueno, bien, Lady, finalmente, el caso tuyo, ¿qué vas a hacer? Te mandaron ahí debajo del mosquitero por el dengue y estar en la casa. Pero ¿dónde están los recursos para atenderte?
No, eso no. Cada cual tiene que, esto es, sálvase quien pueda. Cada cual, y Carnavales, acuérdate que estamos en San Juan, que el precio del transporte también está un poquito más alto porque estamos en San Juan. Cerveza sí, la que quieras ahí, las MIPYMES tienen esas cosas, pero en cuanto a eso, no. Recursos, nada. Tú tienes que buscártelo todo y todo tienes que resolverlo tú.
Increíble. Que te mejores, Lady. Seguimos en contacto. Lady Tavares en Camagüey, paciente de dengue en estos momentos, donde hay un importante brote afectando a residentes en el casco histórico de Camagüey. Vamos a intentar terminar con otro paciente de Oropoche que, gracias a Dios, está en franca recuperación ya. Se trata del cuentapropista Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, que lleva ya varios días infectado. Y nada, queríamos tener el testimonio de él, de cuál es la atención que ha recibido en el sistema hospitalario de Villa Clara, donde la situación no es diferente al resto del país. Básicamente no hay recursos en el Arnaldo Millán Castro, en las demás instituciones médicas, y de esto queremos tener el testimonio de primera mano de Joel, que ya va en vías de recuperación, lleva varios días pues sufriendo el oropoche ahí en Santa Clara, en medio del secretismo y la falta de recursos que enfrentan los cubanos para lidiar con todo este brote epidemiológico del dengue, el oropoche. Hay casos también de chikungunya, en fin, la situación epidemiológica, como ocurre todos los veranos en Cuba. Vámonos a terminar este segmento en Santa Clara, Cuba, y tenemos ya la presentación del miembro de la sociedad civil independiente y emprendedor privado, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes. ¿Cómo ha seguido? ¿Estás mejorando?
Buenas tardes, Tomás. Bueno, yo pensé que estaba mejorando, Tomás, pero ahora mismo, en este momento, tengo 38.5 fiebres.
Bueno, quiero decirte algo, porque no están dando información. A los médicos que hemos entrevistado en este espacio, también lo dijo el señor Durán en Cuba en el parte de ayer, una de las características, Joel, que tiene este virus de oropoche es que cuando hay una franca mejoría vuelve una recaída. Quizás en esa fase estás tú. Hemos hablado con otros pacientes de otras provincias que tuvieron mejoría y como al cuarto o quinto día, que por ahí andas tú, hay una recaída nuevamente, y creo que eso es lo que te está ocurriendo.
Así mismo, Tomás.
Bien, ¿y lo qué decía, lo más malo que es?
Lo más malo que tiene esto. Yo fui al consultorio y no había médico, lo que había una enfermera. Me mandaba. Yo voy al policlínico, pero aquí me dijo, hay que tomar mucho líquido, tratar de buscar pastillas para dipirona, acetaminofén. Me dijo, me orientó lo que tenía que hacer, porque ellos no tienen nada en sus manos. Llegan acá y no van a fumigar la casa, no, eso no tienen, eso está en decisión de las manos de Salud Pública, que todavía no ha decidido nada.
Joel, los recursos, como estás luchando tú, es con tu familia inventando, y porque no hay nada, no hay
con
nada.
Con amigos por la calle, amistades que duelen, hacen algo, que buscan por aquí, por acá, a ver, cooperando. Cuando yo tengo unas pastillas, ahora mi mamá también está ahí chivadita también con fiebre, lo que conseguí llevárselo para ella, y así, eso es un enfermo, Tomás, que tú no te imaginas. Qué desesperación cae no tener un medicamento, no ver que ocurra alguna opción para tratar de proteger a la población. Esto es desesperante, Tomás. Aunque no es un virus de estos voraz que te lleva a la muerte, pero sí te hace estrago, te hace estrago. Amistades mías que vienen y me han visto, me dicen, oye, tú has bajado ya, tú, porque yo soy medio gordito, pero ya tú has bajado ya 8 o 10 litros.
Tiene la característica que el producto de la descomposición estomacal y producto de esto, las personas bajan mucho. Aparte de eso, Joel, no es tan agresivo como el dengue, pero sí médico en este espacio, producto de los dolores intensos, las cefaleas, nos han dicho que en los casos más extremos que no se toman medidas de precaución puede provocar incluso meningitis. O sea que hay que darle su atención. Es verdad que es menos agresivo. Ahora, una pregunta en este sentido, Joel. El Arnaldo Miguel Castro, el Hospital Clínico Quirúrgico, las instituciones hospitalarias en Santa Clara, ¿en qué estado se encuentran?
Tomás, yo si yo te dijera que ya eso es una cara, otra cara de la moneda. Lo que ellos alardeaban que tenían, ya eso no existe, Tomás. Ahí te voy a poner un ejemplo de una paciente que se le detectó un Guillain-Barré y un medicamento que se produce aquí en Cuba, Tomás, que no me recuerdo el nombre, que es para tratar eso. Tuvieron que comprarle esos medicamentos a 2,000 pesos el bulbo. Un tratamiento para esa señora le costó alrededor de 400,000 pesos. Ya te puedes imaginar. Y un medicamento que es algo exclusivo que lo fabrica Cuba y que lo exporta, pero que no tenga para su paciente aquí. Es una enfermedad que no es una enfermedad común tampoco. Eso me tiene a mí choqueado hace rato con esa situación que pasaron mis amigos. No se sabe si se salva la mujer, pero esa fue la realidad.
La situación de los hospitales es crítica.
No, es crítica, es deplorable, Tomás, esta situación. Aquí la gente juega por no llegar a los hospitales. Ahí hay que estar, los poquitos medicamentos que puedan tener, hay que estar a cuatro ojos, porque hasta los mismos enfermeros te lo llevan para venderlo en la calle. Pues ese mismo medicamento que tú compras en la calle muchas veces, se lo llevan ahí, tienes que estar a la viva ahí, porque ya aquí nadie tiene bandera con nadie. Aquí esto es una selva donde el que está enfermo es el más chivado que toca la responsabilidad, porque nadie tiene corazón ya. Esa cubanía, esa forma que tenía el cubano se ha ido perdiendo debido a toda esta misma situación que ha inculcado el gobierno de valores, de humanismo. Es decir, Tomás, que estamos viviendo lo que nunca se ha vivido en esta isla, Tomás.
Joel, que te mejores y trate de mantenerse en las mejores condiciones posibles con tantas dificultades. Bueno, en este segmento próximo que vamos a presentar aquí en Cuba al Día, vamos a presentar dos activistas que han estado trabajando el tema electoral y de los derechos electorales dentro de Cuba. Se trata de Celandia de la Caridad Pérez Abreu y Juan Manuel Moreno. Con ellos vamos a analizar la legislación cubana. Ellos han apostado por la observancia electoral en medio de las dificultades que el oficialismo pues conlleva a realizar esta observancia en Cuba. Y para esto vamos a hablar con estos dos activistas, el camino a seguir y las dificultades que ellos enfrentan para realizar su actividad. Por segunda vez consecutiva, el Consejo de Estado prorrogó el proceso de las asambleas de rendición de cuentas del delegado del Poder Popular a sus electores. En esta segunda oportunidad, poco antes de la aplicación de las medidas impopulares del llamado paquetazo. En una nota de la prensa de la Oficina de la Presidencia, publicada en la Plaza, indicó el primer proceso de rendición de cuentas de las asambleas populares que sería propuesto. Esto es, vamos a tener dos activistas que consideran pues que hay detrás de la suspensión, y estos activistas están pues exigiéndole pues al régimen cubano celebrar esta asamblea de rendición de cuentas, algo que no va a ocurrir evidentemente luego de esta segunda suspensión. Algunos analistas consideran pues que el gobierno ha optado por bloquear momentáneamente las rendiciones de cuentas para porque podría poner a flote la situación de la crispación popular que hay en el país en estos momentos. Muy lamentable toda esta situación y quisiéramos pues tener algunos invitados en nuestro espacio para eso. Vámonos ya a La Habana, Cuba. Tenemos dos invitados de lujo esta tarde para tocar el tema. Presentamos desde la capital cubana pues a la activista Celandia de la Caridad Pérez Abreu. Celandia, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarnos a su programa para poder dar a conocer lo que está pasando en la Cuba de hoy.
En la Cuba de hoy. Como no, también tenemos en línea telefónica de La Habana a Juan Manuel Moreno, pues, de COCUD, de la Comisión Cubana de Defensa Electoral. Moreno, gracias, buenas tardes. Juan Manuel Moreno, por segunda vez consecutiva, el Consejo de Estado suspendió las asambleas de barrio ante el creciente malestar popular generado este último por el paquetazo. Ustedes, los miembros de la sociedad civil independiente cubana, han elevado un documento y han solicitado a la Asamblea Nacional, pues, exigir que el régimen celebre estas asambleas de rendición de cuentas. ¿Qué hay detrás usted como observador electoral, ¿qué hay detrás en su opinión de esta postergación de estos debates de pueblo populares, asambleas populares, que aunque hasta ahora no ha sido mucho, bueno, pues siempre según lo que está legislado dentro de la propia ley cubana es un mecanismo que le permite a los electores plantearle a su delegado de circunscripción los problemas que pueda haber en el barrio? Pongamos un ejemplo, la recogida de la basura, la falta de agua. ¿Cuál es su lectura detrás de esta suspensión por segunda vez?
A ver, el régimen cubano ya tocó fondo. Está en una crisis sistémica generalizada, donde no hay respuestas de ningún tipo, ni económica, ni política, ni siquiera de reforma, porque los reformistas han sido relegados y mantienen el poder los conservadores. Y no hay oportunidad dentro de la misma cúpula o el esquema de poder de una visión reformista. Lo que le queda es enfrentarse al pueblo, y eso es la última carta que no van a jugar. Tienen prohibidas las manifestaciones, tienen prohibidas las marchas de protesta con largas condenas de cárcel. El único espacio que le queda al pueblo son las asambleas. Las asambleas, el régimen, a través de su delegado impuesto generalmente, desde la cúpula partidista, debe rendir cuenta de la gestión, de lo mal hecho, de lo no hecho y lo que queda por hacer. Y ellos temen muchísimo que al no tener respuesta, las asambleas se conviertan en un espacio de manifestación, un espacio donde se manifiesta el pueblo y esto genere una reacción en cadena en todo el país que los lleve a ellos contra la pared.
Juan Manuel, ¿qué se puede hacer? Ustedes han firmado un documento elevando a la Asamblea Nacional. ¿Qué perspectiva tiene esto de que proceda?
De que proceda o no, ya eso queda en el campo de régimen. Nosotros pasamos la bola a la otra cancha, pero con argumentos sólidos, con lo que está legislado por una ley impuesta por ellos mismos. O sea, lo que quede por hacer es ya en la voluntad, que exista o no, pero queda en la voluntad del régimen, puesto que nosotros estamos apoyados en lo que está en el aparato legal y ellos están violando la propia ley que han impuesto.
¿A dónde estamos? Alguien como tú, que has vivido todo este proceso, Juan Manuel Moreno, ¿a dónde está en este momento el nivel de impopularidad del gobierno cubano inmerso el país nuevamente en apagones? Ustedes viven en La Habana, pero en el interior del país la situación es aún más complicada. Recordemos que el escenario político es La Habana. Sin embargo, en el interior los apagones son prolongados, la falta de transporte intermunicipal, la inestabilidad de la canasta básica, la inflación. ¿Hacia dónde se dirige la realidad nacional?
Mira, primero que todo, no te dejes guiar por la geografía. Nosotros vivimos en El Vedado, a 200 metros de la embajada norteamericana, a 50 metros del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y hay días que hemos sufrido hasta dos apagones en el día. Yo creo que con esto ya tienes una imagen de cómo puede estar el resto del país. La impopularidad está al 200%, porque incluso sus seguidores, sus acólitos, de la parte más baja del esquema de poder, están sufriendo las mismas consecuencias. Los policías, las expresiones de muchos policías, incluso lo he escuchado yo, es que para pasar hambre en La Habana se van a su provincia y muchos están pidiendo la baja de manera masiva. O sea, ya por ahí tú sacas una idea, una imagen de cuál es el nivel de impopularidad cuando sus propios seguidores, las personas que deben apoyar y sostener al régimen en el poder, los están abandonando.
Juan Manuel, gracias. Si tienes la amabilidad de ponerme a Zelandia, te lo agradecemos.
Un momento.
Sí, dígame.
Zelandia, tú eres otro de los firmantes, como miembro, sí, de la Sociedad Civil Independiente Cubana, observadora, pues luchadora por los derechos de la mujer. Como mujer cubana, como observadora pues de la Comisión Cubana de Defensa Electoral, ¿a dónde estamos? ¿Ante qué realidad? No es mucho lo que aportan las asambleas de base del delegado de circunscripción, pero si pudiéramos catalogar la que quizás pudiera ser en medio de la cerrazón ideológica y parlamentaria que existe en Cuba, yo diría que estas asambleas de base con el delegado de la circunscripción, no sé si tú compartes conmigo, es lo más cerca que pudiéramos llamar de lo que pudiera ser un verdadero debate en Cuba. Sin embargo, el régimen que siempre lo ha controlado y el delegado que muchas veces no resuelve nada, hasta esto en este momento se ha suspendido. ¿Por qué?
Exactamente, mira, esto responde a un solo porqué. Cuba está colapsada totalmente en la parte económica, alimenticia, sanitaria, por todas partes está colapsada. Entonces, si ellos tienen que enfrentarse al pueblo que lleva sus demandas, sus quejas, sus necesidades, sus carencias, al delegado de la circunscripción. Las asambleas de rendición de cuentas son para que estos factores que tienen que ver con las demandas que han hecho estos electores, sus carencias, sus necesidades y sus quejas, lleven un factor de cada demanda y tenga que responder ante las demandas de los electores. Cosas que no pueden hacer, ¿por qué? Porque están atados a pies y manos, no hay producto, no hay, no tienen mano de obra, no hay combustible. Sencillamente, ellos no quieren dar a conocer ante el pueblo y reconocer que hemos colapsado totalmente. Y entonces esto ellos lo ven como un peligro inminente. Lógicamente las personas, el descontento, el hastío que hay en la población, se pueda dar un estallido local que pueda convertirse en un estallido masivo. Entonces, la única excusa infantil que han puesto es el tema de que no hay combustible, no hay electricidad, cuando aquí los comicios se realizaron en una crisis energética severa, y los comicios se realizaron. Entonces tú no puedes decir que por una crisis energética o por falta de combustible tú no puedes realizar las asambleas. Eso es irrisorio, y ya las personas se están dando cuenta que es que no hay respuesta, el gobierno no tiene respuesta para darle a la población de las carencias de las cuales se están aquejando ahora mismo. Entonces no pueden tampoco decirle que lo que hicieron el 11 de octubre del 2023, la suspensión de estas asambleas, fue por un tema de que no tienen cómo responder a las necesidades del pueblo. No pueden decirle. Entonces, ¿qué hacen? El 15 de enero la vuelven a suspender por tiempo indefinido, a pesar de que esto es una violación, a pesar de que ellos están violando la propia ley que ellos dictaron. O sea, los incisos D y E del artículo 80 de la Constitución, así como los preceptos 8, 9, 10, 86, 87 y 90 de la siguiente ley número 132 o ley de organización de funcionamiento de las asambleas nacionales. O sea, ellos están violando su propia ley, la que ellos dictan. Pero bueno, a Cuba nunca le ha importado. Sabemos, y eso lo sabe el mundo entero, que a Cuba no le importa violar las leyes ni los derechos humanos.
¿Cómo no? Gracias en la capital cubana, pues, a los activistas Zelandia de la Carrera, Pérez Abreu y Juan Manuel Moreno. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, aquí en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
En una casona del Vedado, rodeada de una cerca de hierro, de carteles, propagandas y consignas alegóricas a las bondades de eso que se acostumbraron a llamar revolución, la última gran dama de Cuba vivía encerrada en su propio bastión de resistencia. Dulce María Loynaz, portadora del ADN de Mambises, aristócratas y poetas, soportaba estoica las descargas de piedras que los pioneritos, dirigidos por el compañero presidente del CDR de la cuadra, se dedicaban a lanzar contra su trinchera. Su resistencia aristocrática, tenaz y solitaria, es quizás el mayor ejercicio de dignidad que se haya practicado en Cuba en los últimos 65 años. Porque los no iniciados en los misterios de la palabra no sabían, no podían saber que esa anciana delgada y silenciosa era dueña de un arma, la más poderosa de las armas, la dadora de vida, la que deja marcas que jamás cicatrizan, la palabra. La palabra en verso, la palabra en prosa, su palabra radiante como sábanas blancas. Nacida en 1902, año de la independencia de Cuba, que diera paso a la República condenada a vivir solo 57 años, Dulce María Loynaz, hija de Enrique Loynaz y del Castillo, general de las guerras de independencia, y considerada una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce como literatura posmodernista, hizo de su vida un monumento de silencioso rechazo al populismo castrista. En 1992, España reconoció a Dulce María Loynaz entregándole el Premio Cervantes de Literatura. 5 años más tarde, la escritora cubana que vivía encerrada en su casona del Vedado, rodeada de consignas y niños tirapiedras, abandonaba el mundo, convertida en leyenda para las nuevas generaciones de poetas. Divagaciones. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua, o gris de serranía, o pedazos de niebla, o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría me viene al corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía pondría repartida en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría las que por mí estuvieran, más que otras nubes lentas, la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía. ¿Quién me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía?
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.